Buenos días, pleno en el Ayuntamiento de Madrid y sesión de control de la alcaldesa Manuela Carmena, que aprovecha para hacer balance de su gestión durante el último mes. Entre otros asuntos de actualidad, el tráfico. Según la alcaldesa, en 42 días solo se ha registrado un día de especial problemática en la ciudad. Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Lo dice con las cifras en la mano, mejora el tráfico en la ciudad. En esos últimos 40 días, solo un día en rojo en el calendario de los atascos. La causa, la lluvia y también la coincidencia con 7 vehículos averiados. Es la reflexión de la alcaldesa Manuela Carmena.
Vamos a hablar un poquitín del tráfico. En el tráfico, pues ya les digo, esto responde mucho a aquella preocupación que ustedes dijeron y que tiene que ver con la obligación que yo asumí de día a día controlar el tráfico. Ustedes pueden ver que en el periodo que estamos analizando, un periodo de 42 días, pues ha habido exclusivamente un día en rojo y ha habido pues 2 días en ámbar. En la documentación que les he dado, que les hice llegar ayer, ustedes podrán observar cuál es la causa que se produce ese embotellamiento en el día que es el rojo, que es exactamente el día 3 de marzo y que tiene que ver con la lluvia.
La lluvia y la avería de los vehículos como causa de estos colores en el calendario de los atascos. Desde el Partido Popular le recuerdan a la alcaldesa que el refuerzo de grúas ese día en rojo no funcionó, que la M30 tuvieron que estar esperando para retirar un vehículo.
Gracias, Mar. La Policía Nacional ha desarticulado 2 organizaciones nigerianas que explotaban sexualmente a más de 50 mujeres, algunas de ellas menores, en una operación en la que han sido detenidas 30 personas, algunas de ellas aquí en Madrid. 18 de esos arrestados han ingresado ya en prisión por orden judicial. Las mujeres eran obligadas a trabajar en la calle todos los días de la semana en jornadas de más de 12 horas, desde la última hora de la tarde hasta el amanecer. Portavoz de policía.
Una vez en las viviendas tampoco podían descansar, pues sus tratantes las obligaban a trabajar como cuidadoras de ancianos y a limpiar y a cocinar para ellos. Si desobedecían sus órdenes y no obtenían el dinero suficiente por sus servicios sexuales, las castigaban a alimentarse exclusivamente de pan y eran sometidas a rituales vudú en los que tragaban agua sucia con arena o tenían que caminar desnudas por los patios de las casas en las que residían. También eran coaccionadas para no denunciar su situación a la policía bajo amenazas de muerte.
En otra operación, la policía ha detenido a un total de 18 personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental. Los detenidos eran clientes de una organización dedicada a la realización de matrimonios ilegales para obtener la tarjeta de familiar comunitario y de esta manera garantizarse la residencia legal en todo el territorio de la Unión Europea. Los arrestados son todos contrayentes que, a sabiendas de la ilegalidad de esta práctica, llevaron a cabo estos matrimonios ilegales a cambio de una remuneración económica. En la mayoría de los casos, los matrimonios se producían entre ciudadanos egipcios en situación irregular y ciudadanas españolas.
Además de que resultaba llamativo el incremento de solicitudes de tarjetas de familiar comunitario por parte de estos ciudadanos egipcios casados con mujeres españolas, también resultaba sospechoso que todos los expedientes aportaban el mismo empleador como justificante de un contrato laboral y sus solicitantes residían en París. A partir de este momento se inician las investigaciones y las gestiones que dan como resultado la identificación de esta organización y la detención de sus principales líderes a mediados del presente mes, que eran ciudadanos egipcios que llegaban a cobrar hasta 13.000 euros a sus compatriotas en Francia para concertarles los matrimonios con mujeres españolas.
Y en la crónica política del día, el rey Felipe VI concluye hoy con los líderes del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y del Partido Popular, Mariano Rajoy, la tercera y última ronda de consultas con los partidos políticos encaminada a dilucidar si no queda más remedio que convocar nuevas elecciones ante la falta de acuerdo entre las fuerzas para formar gobierno. Como ocurrió en las 2 rondas anteriores, el jefe del Estado está recibiendo a los partidos de menor a mayor representación parlamentaria, por lo que la última audiencia del día será con Mariano Rajoy, que está citado a las 5:30. Tan solo una hora antes, a las 4:30, el rey se entrevistará con el secretario general socialista, Pedro Sánchez. En la agenda de esta mañana, Joan Baldoví, portavoz de Compromís, ha estado en Zarzuela a las 10 de la mañana. Después, el representante de En Comú Podem, Xavier Domènech, de Ciudadanos, Albert Rivera, citado para el mediodía, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que está citado a la 1:00 p.m. De momento es todo. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, no vean ustedes la cantidad de cosas interesantes que trae hoy Lorena en su sección A Ciencia Cierta, que la hemos dejado así como en suspenso, gravitando sobre el informativo con el tema de la menstruación, que era el primero.
Se me ha ido el vivido.
No, pero fenomenal. Oye, no te muevas, porque tengo a Sergio Martín Romo. ¿Lo conocéis?
Por supuesto, vamos.
Sergio Bailador. Bienvenido, Sergio.
Muy buenas. Aquí estamos danzando.
Espera, que estoy escuchando.
Estoy
observando al mismo tiempo estos pasos nuevos que has introducido, que está bien.
¿Has visto? Va evolucionando,
hombre,
¿eh?
Un poquito demasiado. Hay alguno que está ya un poquito elaborado, ya demasiado.
Me voy creciendo.
Los veo un poquito de academia. Yo los soltaría un poco más.
¿Tú quieres ser más cercano?
Sí, yo creo que
menos
sí.
Vale.
Lo que pretendemos es que te contraten por los pueblos de España, es que va a ser muy complicado. Si no,
bueno, claro. Le meto algo de Paquito el Chocolatero, de ¡hey!
Bien, una cosa un poquito suelta.
Vale, sí.
Bien, me parece bien.
O así como batiendo mayonesa, también.
Ahí vamos. Por cierto, ¿no te han llamado para San Isidro?
No, porque
ayer presentaron el programa de San Isidro.
Sí,
lo primero que pensé, dije, seguro que a Sergio tanteando.
No me han tanteado, tampoco me he ofrecido, ¿eh?
Ya.
Yo creo que tengo que llevarlo todo muy listo, muy preparado, porque como se mira con lupa todas las actividades programadas dentro de la programación de festejo del Ayuntamiento de Madrid, de la gestión de Manuela Carmena, yo no quiero salir los papeles por nada.
Claro.
No sean que no está a la altura, claro, contratan a Sergio Bailador y no sé qué.
Pago
no,
fraccionado,
claro.
Alguna cosa de estas, ¿no?
O algunos padres se revolucionan por movimiento de pelvis y no estaba apropiado a la hora en la que se había programado.
Bueno, yo te veo en el templo de voz. De verdad,
mira,
¿eh?
Podía ser.
No sé dónde es la zona salsa, pero yo con el fondo del templo de voz lo veía bien.
Y mira, voy a trabajar ya para la siguiente edición en una nueva experiencia que sea fusión baile latino con chotis.
Esa tenías que haber preparado para esta ocasión.
Ya, pero es que estoy en esto, estoy empezando, claro. Esto ha surgido así de repente.
Pero se te van echando las fiestas encima, hijo mío, y no... También pensaste lo de la fusión de salsa con sevillana y no llegaste para la feria.
Y no llegué.
Pero claro,
¿Y para la recepción de sol del día 2?
¿Se puede mirar?
No, claro, lo puedo mirar ahí, hablo con Cristina Cifuentes, a lo mejor puedo...
Sí, ¿no? la parte de la retreta, no sé, no sé si lo termino de ver, pero siempre suele haber una actuación musical,
sí,
¿verdad?
Sí, algún cuarteto y esas cosas.
¿De acuerdo? Sí, una cosa a lo mejor quizá más formal.
Ya.
Pero oye, si estamos en la época de la nueva política,
claro.
La nueva recepción,
claro, sí, claro.
Esto hay que meter aires nuevos. Bueno, mientras lo pensamos y lo preparamos, ¿en qué has estado ocupado esta mañana?
He estado ocupado siguiendo
los pasos
y las pistas de Carmen la del Pincho.
¿Y esta quién es?
Carmen la del Pincho es una mujer que lleva pues 28 años trabajando como limpiadora, como barrendera en el Parque María Luisa de Sevilla, ¿vale? Ella ahí deja todo limpio para los usuarios, para los turistas. Carmen la del Pincho además es seguidora de esa serie, de CSI. Le encanta CSI.
Carmen la del Pincho nos apellida la del Pincho. No,
así la conocen.
Ya.
En Sevilla, sabes que todo el mundo te conoce.
Sí, por el apodo.
Ella le gusta CSI, también le gusta Iker Jiménez, le gustan todas las novelas policíacas, de intriga.
Hace bien, sí.
Pues resulta que apareció un cadáver de una joven de 24 años en un banco del Parque María Luisa. La policía actuó, uh-huh. La policía investigó, la policía acordó la zona, uh-huh. la policía terminó de hacer sus cositas que se suelen hacer, ¿no?, para esclarecer lo ocurrido, uh-huh. encontró una nota de suicidio, sí. y determinó que las primeras pesquisas indicaban sí. a que esta joven de 24 años se había quitado la vida. Levantó la escena uh-huh. del crimen y dijo a las limpiadoras de ya sí. pueden ustedes proceder, recojan toda la basura que hay por aquí, que nosotros hemos terminado.
Sí.
¿Qué pasó? Que Carmen la del Pincho dijo, uy, 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 esto no es basura, ya. esto son pruebas.
¿Es verdad?
Ella dijo, hombre, que yo veo mucho CSI,
sí.
y aquí la policía se ha dejado restos de ADN y ajá. cosas. Entonces Carmen dijo, sí, Carmen dijo, yo voy a coger una bolsa de plástico, me la voy a poner en las manos, no sea que yo manipule alguna que otra prueba y luego se contamine
uh-huh.
esto.
Sí.
Y ella procedió, selló
cada bolsita.
Te veo cara de incrédula.
No, me ves cara de mucho interés, porque bueno. me parece muy bien que haya personas que por lo menos utilicen la televisión para aprender cosas y luego actuar en consecuencia.
Bueno, los compañeros de Radio Sevilla, uh-huh. de la cadena SER, han conseguido localizar a Carmela del Pincho.
Uh-huh.
Y Carmela del Pincho cuenta cómo ella se dio cuenta
sí.
de que eso eran pruebas.
Nada, venía trabajando por mi zona. Y vi aquí a la policía y a mucha gente y ya me enteré que había una muchacha aquí fallecida. Total, quise acercarme pero no me dejaron. Y a la mijita por ahí se llevaron el cadáver y le dijo un policía a una compañera, mire usted, esto se puede ya limpiar. Entonces mi compañera Carmen me lo dijo, Carmen, esto ya lo puedes recoger. Y entonces dije yo, bueno, ¿y cómo esto? ¿Que no se lo han llevado? Si esto son pruebas. Y cogí la metí en una bolsita para que no se contaminara y lo eché en una bolsa de basura de la que yo uso habitualmente.
Bueno, pues Carmen.
¿Qué he encontrado?
Carmen pues recogió varios pañuelos, recogió también un salva-slip que había por allí. Bueno, todo sí, lo que sí. ella consideraba que podía contener información para resolver el caso. Ella se fue, ella puso en una bolsa aparte, separada de la basura, uh-huh. lo que ya consideraban pruebas, sí. se llevaron sus compañeros para luego llevarlo a reciclar, uh-huh. Al Valdemín Gómez, que sea de allí de
Sevilla. De Sevilla.
Y resulta que en este tiempo, ella estaba a lo suyo, ella seguía ahí con su pincho, recogiendo uh-huh. la basura, la policía...
Sí.
Avanzó en sus investigaciones. Vamos, la forense de la policía hizo la autopsia al cadáver
sí.
y dijeron, no ha sido un suicidio uh-huh. Incluso hay signos de que esta persona, esta joven, ha sido violada
sí.
¿La policía qué hizo? Llamar uh-huh. rápidamente al equipo de basuras
sí.
y decirles, por favor, ¿qué han hecho con todo lo que han recogido?
Uh-huh. Y ahí salió Carmen la del Pincho.
Y Carmen dijo, que yo tengo todo sin contaminar.
Pues nada, a las 3:30 me llamó mi capitán. Estaba yo en la playa porque era viernes por la tarde y me dijo que dónde había tirado la basura. Digo, pues mira, la han tirado los compañeros en la... Ay, no me sale ahora. En la Cuba. Total, fueron y las recogieron.
Recogieron las pruebas, vieron que no estaban contaminadas, que había sí. hecho perfectamente, las había guardado como en la serie se ve.
Sí, sí.
Y gracias a esto han dado con el ADN de la persona que agredió, violó y asesinó a esta joven sevillana.
Oye, pero fíjate, Carmen es una heroína.
La policía claro. ha mantenido en secreto la identidad de Carmen, hizo una nota de prensa, uh-huh. Por lo visto que se había que las pruebas encontradas habían podido relacionar a una persona uh-huh. Con los restos que se habían encontrado en la ropa, con en unos pañuelos que, uh-huh. que Carmen había recogido. En esos pañuelos había ADN y restos de este varón, y no dijo nada, pero ha sido la fiscal del caso quien ha decidido, hombre, que no, que ha sido la que ha hecho público que
claro.
todo eso se debemos a Carmen la del Pincho.
Muy bien,
que,
oye,
gracias.
¿Le dará una medalla o algo?
A
digo
que es aficionado, yo creo que le deben dar una
hombre.
Medalla, O Marguenda que comparta eso de comisario que le han dado
también,
por ella. También,
¿no? Claro
puede
que sí.
ser, puede
comisario
ser una opción.
Honoraria, hombre. Pues qué menos.
Y están, pues eso, ella está muy orgullosa y, uh-huh. y está muy contenta de que su afición a esta serie de televisión haya contribuido a que ella actuase de aquella manera.
Oye, me parece una historia, estupenda. Lorena, estás tú escuchando igual que yo, vamos, interesadísima. Bueno, y a raíz de Carmela del Pincho, ¿qué pedimos hoy a los oyentes? Pues
yo
esto es para pedir algo, luego.
Quiero que nos cuenten esas cosas que ellos han imitado en la vida real, han hecho
de
en su vida
series.
Real después de haberlo visto en una película o una serie.
Pues sí.
Claro.
Mira,
desde aficiones, looks, cosas que les hayan motivado a hacer después de que la han visto una peli, yo qué sé, a lo mejor hicieron karatecas porque vieron a Karate Kid.
Pues no, pero mira, yo tenía un vecino que dejó el jardín de su casa hecho un asco haciendo agujeros a ver si encontraba petróleo después de lo de Dallas.
¿Sí?
Sí. Pues que querías hacer JR.
¿Has plantado viñedos después de ahí, Falcon Crest?
Claro, no, venga a hacer agujeros. Aquí seguro que hay petróleo, decía. Bueno, le dieron hasta el velo de paladar sus padres, quiero decir. En fin, 910-30-63 es nuestro teléfono gratuito. Tenemos el WhatsApp,
628-091-117.
Tenemos redes sociales.
Hoy en Madrid se llama el programa. Hoy en Madrid, así nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter.
Y tenemos nuestro correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Bueno, ¿cuándo has hecho cosas imitando a series de televisión con mejor o peor resultado? Hombre, si has tenido un resultado como el de Carmela del Pincho, pues más
claro,
a nuestro
claro,
favor.
Sí.
Pero, en fin, ahí está Sergio desplegando todas sus pantallas mientras yo sigo charlando con Lorena.
Perfecto, aquí
Venga,
me quedo hasta ahora.
Estupendo. Pues ahí volvemos de nuevo con el tema que habíamos dejado la menstruación ahí a mitad. Lorena, perdona.
Se nos ha cortado ya.
Exactamente, estamos en la sección a ciencia cierta. Lo digo por si alguien se incorpora y dice, pero qué locura, ¿qué tiene que ver esto con Carmela del Pincho? No tiene nada que ver con Carmela del Pincho. Estamos a otra cosa, que es nuestra sección semanal a ciencia cierta que mantiene para nosotros Lorena Sánchez, que siempre nos trae unos temas apasionantes. Y hoy hablábamos de la menstruación, porque es verdad que por distintos motivos, bueno, de algo que normalmente no se habla, pues se habla mucho. Unos que quieren que la menstruación sea hacer de ella poco más o menos que una bandera y convertirlo en un símbolo ecológico, una cosa tremenda, y hay otros que en cambio están viendo cómo se puede solucionar el tema de la carrera espacial para que sea compatible con,
tú fíjate,
con las menstruaciones. Claro, es una cosa increíble.
Sí, y andábamos contando pues cómo la menstruación, que es algo tan habitual en la vida de una mujer y en la vida de un hombre, porque...
Y perdona, y de una musaraña elefante.
Y de una
murciélaga. Sabemos que son estos animales los que tienen menstruación como las mujeres, pues, y que eso sigue sin saber
sigue
muy
sin
bien.
Sin saberse muy bien, ¿no?, cuál es la razón de que esta se produzca. Y la explicación que dan, o sea, hablábamos de cómo se han buscado explicaciones de lo más peregrinas, de cómo había una eliminación de toxinas y de mitos que han quedado arraigados ahí de acuerdo con aquello. Y, por supuesto, de lo que se habla y se cuenta es cómo la reproducción en la mujer es algo atípico. ¿Por qué? Porque no tenemos celo. La mujer es una hembra que no tiene celo. Tiene un celo, la ovulación es silenciosa. No se sabe cuándo ovulamos o no. Cosa que no ocurre en otras especies. Del mismo modo que siempre la posibilidad del sexo, la posibilidad del coito es algo que no tiene nada que ver, que no está ligado en el caso de la mujer a la ovulación o a la menstruación. Eso de alguna manera liberó a la mujer, liberó la reproducción del sexo en nuestra especie, ¿no? Que eso también es algo muy excepcional.
Bueno, ¿por qué nos sentimos aturdidos tras dormir en un sitio nuevo?
Mira, aquí hay una palabra para tus desayunos o cenas, y es que decir que tienes un sueño unhemisférico.
¿Unhemisférico?
Pues es que han visto una particularidad, como ya bien sabes, el cómo dormimos, si dormimos bien o dormimos mal, es algo que se estudia muchísimo, y han encontrado una particularidad en nuestra manera de dormir que compartimos con los delfines, por ejemplo. ¿En qué consiste esta particularidad? Y tiene que ver con un fenómeno que es el fenómeno de la primera noche. Seguro que te has encontrado en algunos momentos por primera vez en un hotel, o primera vez en una casa distinta, por primera vez en una cama distinta, y duermes peor. Te despiertas, te cuesta más conciliar el sueño, y te despiertas con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Lo que han encontrado es que se produce una diferencia entre un hemisferio y otro en la actividad cerebral. Y uno de ellos, no saben por qué, pero es el hemisferio izquierdo, se mantiene alerta. No entra, no baja la actividad como en el otro, para conseguir conciliar el sueño, ese sueño profundo, entrar en la fase REM. Es como si media parte de nuestro cerebro se mantuviese en alerta. De hecho, es muy sensible a los sonidos. Entonces, no es tan la diferencia, el desequilibrio que se produce en la actividad en un hemisferio y otro, no es tan alta como en los delfines, que se mantienen despiertos un hemisferio cerebral todo el rato. Pero sí se produce produce esa particularidad también en el humano y hace que pues duermas peor cuando vas a una cama nueva, a una casa nueva, también es un fenómeno que en los niños se produce mucho.
Hombre, seguramente es un mecanismo de defensa, ¿no? Es que muchas veces se nos olvida, y mira que esto yo lo repito constantemente, se nos olvida que somos animales. O sea, por muy listos que nos creamos y por muy humanos que nos hayamos puesto de etiqueta, somos animales. Y por lo tanto, es verdad que el instinto de supervivencia, cuando no controlas exactamente el lugar en el que estás, cualquier animal pues duerme, esto que se suele decir, con un ojo abierto, ¿no? Porque no sabe muy bien cuáles son los peligros que le acechan, por dónde le puede llegar el ataque de un depredador, y todo esto nosotros lo tenemos impreso, igual que cualquier otro animal, ¿no?
Claro.
Al cambiar de escenario, pues supongo que se nos activa esa parte más animal que tenemos.
Esta está activa todo el rato, está activa en nuestros comportamientos sociales y no podemos dejar de serlo, ¿no?
Oye, no salimos de la cama, si no te importa, aunque dan ganas de salir. ¿Cómo que los parásitos de la cama se hacen más resistentes?
Bueno, ¿sabes que hay...?
Y no miramos a nadie, quiere decir. Sí, es... A lo mejor alguien se siente ofendido. Que haya unos impares. No hablamos de parásitos humanos, hablamos de parásitos de otro tipo, ¿no?
¿Recuerdas una...? Ha habido una campaña hace poquito en Donosti que se llamaba Vigila con quien duermes.
Sí, sí,
y tiene que ver con esto. Hay una... alerta, se ha despertado una alerta en la comunidad científica porque cada vez hay más plagas de
chinches.
Sí. Chinches de
¿pero por qué? Pero esto es yo no he visto nunca una chinche, pero
no la has visto nunca.
He visto
ni
unas
la veas.
Fotos que dan un asco que te puedes morir.
Ni la veas. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ya se consideraba algo, esas plagas erradicadas, pues están...
volviendo otra vez,
regresan, brotan.
En algunas partes de Madrid se han hecho muy resistentes. Hemos hablado alguna vez con algunos vecinos que estaban sufriendo eso, auténticas plagas.
Efectivamente.
De estos bichos asquerosos, desagradables y dañinos.
La Filmoteca Nacional en Madrid, cerraron unas salas también por invasión de la cárcel modelo de Barcelona, pues empiezan a decir, señores, estas vuelven, se instalan en nuestras camas, además tienen un comportamiento realmente de peli, de malo,
de
zombie de peli, porque acuden, duermen entre las camas escondidas, se esconden entre las sábanas, les gusta estar cubiertas y a oscuras. Entonces, ¿qué es lo que acaban de encontrar? ¿Qué es lo que han encontrado? Pues que efectivamente se están volviendo... se han vuelto muy resistentes a los pesticidas, a todos los productos tóxicos que utilizamos para acabar con ellas. Se han adaptado a ese a esas sustancias que utilizamos para acabar con ellas y son más resistentes, se reproducen más y van a estar mucho más presentes entre nosotros.
Pero esto también les ha pasado a las hormigas y a las cucarachas y todas estas cosas, ¿no?
Esto ahí de fondo hay un hay el uso de otros... hubo un momento en que se utilizaba TDT y tóxicos más fuertes que han sido retirados y si acababan con ellos y dejar de utilizarlos, pues hace que estas plagas regresen y no puedan afectarnos de una forma preocupante.
Claro, el problema es que además se reproducen a una velocidad
O sea, estas tienen 200 crías a lo largo de su vida, que su vida es corta.
Por Dios.
Y pueden tener 3 huevos al día, son súper pequeñitas, no las puedes ver, además se esconden, con lo cual tú en la cama no las ves y sin embargo están ahí agazapadas y al acecho. Mira, pero han hecho otra investigación que ya dentro de lo que es la curiosidad es para cómo acabamos con ellas, pues estudian su comportamiento. Y han hecho una investigación recientemente, me parecía muy curiosa, porque lo han visto, es qué colores les gustan.
Que tienen gustos.
Sí, tienen gustos, preferencias por los colores. Entonces ahí en laboratorio pues se han puesto distintas placas de Petri con distintos colores y han visto y comprobado que se van en masa y todas juntas hacia los colores rojos y negros y oscuros. Tiene mucho sentido, ellas son rojas, la sangre es lo que les alimenta y les gusta y lo prefieren, y sin embargo los colores amarillos y verdes pues les gustan menos, no van para allá. Y además van todas juntas.
Por Dios.
Esperemos que no tengamos que hablar mucho más de ellas o que encuentren como
yo espero que no, por Dios, y que me encuentren efectivamente. ¿Cómo? No voy a decir exterminarlas, porque todo ser vivo en este planeta tiene una función. A veces no sabemos cuál
Seguro que la encuentran.
Pero de la mosca, pues aparte de incordiar, yo no sé cuál es la función en la vida de las moscas, pero seguramente que las chinches también tienen su función en el ciclo vital.
Sí, ahí están, tienen tanto derecho como nosotros
efectivamente, a vivir en este planeta, pero a poder ser que se compren su propia cama, ¿no? Que no queremos compartir la nuestra. Bueno, el último tema que nos traéis hoy tiene que ver con la voz de Freddie Mercury.
Tiene que ver
A ver, ahí la tenemos.
Break free from your lies, you're so self-satisfied, I don't need you.
Mira que me gusta a mí Freddie
Mercury. ¿Cómo me gustaría a mí cantar como Freddie Mercury?
Pues sí.
Aunque serías un fenómeno, ¿eh? De qué decir con esta voz, tú.
No sé.
Bueno, que tiene de especial la voz de Freddie, pues, o que tenía de especial la voz de Freddie Mercury.
Es que tienen de especial y es lo que han estudiado, pues son foniatras y logopedas, personas que están estudiando cómo funciona la voz. Y sabes que la de Freddie Mercury pues tenía millones de connotaciones especiales. Hablaban de ella como una fuerza de la naturaleza, más rápida que un huracán, y siempre se ha considerado una de las grandes voces. Entonces han estudiado la suya y han visto que tiene efectivamente ciertas particularidades. Han puesto a otro cantante de pop rock a imitarle, han cogido una cámara de alta velocidad para ver cómo funciona su laringe y se han encontrado con que, además de moverse, de vibrar las cuerdas vocales como vibraría en un canto normal, pues vibran unas estructuras ventriculares que no se utilizan para el canto normal o para el habla normal, también se movían en él. Esas vibraciones producían un tono distinto, un canto de garganta que dicen que tienen también los miembros de una etnia siberiana,
toma
ya, que cantan un canto que te recomiendo escuchar, que es el canto tubano. Y, interesantísimo, pero han visto coincidencias entre ese canto y la voz de Freddie Mercury.
Bueno, pues
vamos a ver.
¿Podemos escuchar el canto tubano?
A ver. Interesante es la vibración ahí de fondo.
Esto se hace con la garganta, ¿verdad?
Lo hacen con la garganta. Y parece que es una particularidad, algo que llaman subarmonía. Y esa subarmonía es la que se produce con ese, con esa vibración de esos, de esa, de esos pliegues ventriculares que
y eso se puede, claro, eso se podrá provocar, digo yo.
Pues se podrá hacer a voluntad. Garganta, pues canta con la garganta, fíjate. Este lo está llevando la estepa.
Ay, la cara. Pues mira que me gusta a mí esto. Me suena un poco a canto como tibetano, ¿verdad? De monje tibetano.
Hablaban también de una diferencia en el vibrato este que tiene de Freddie Mercury. También parece que tiene una particularidad porque lo hacía muy personal. O sea, así como otros cantantes mantienen siempre el mismo vibrato, pues él lo hacía, lo alternaba, lo variaba de una manera particular, que daban pues ese tono, ese color tan especial la voz de Freddie Mercury. Que tienes con su mamá.
Es verdad, pedazo de voz preciosa. Tenía esa cualidad que tienen los grandes, que es que también tenía Pavarotti, por ejemplo, que es que canta como sin esfuerzo, ¿verdad? Es como que le sale el chorro de voz, parece que se tendrían que poner colorados sin sudar y para sacar... No, y lo hacen como con una naturalidad que da una envidia, en fin, asombrosa.
Sí, hay algo, yo creo que para mí es lo mejor, que es la emotividad de esa voz, o sea, es una voz honesta, sincera, está cantándote... Pues desde ese pliegue ventricular.
Ventricular, claro, que esto es un poco extraño. Bueno, pues ahí dejamos la voz de Freddie Mercury, que siempre es bienvenida, bien escuchada. Lorena, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Os dejo con este solecito que os entra por la ventana.
O será por la ventana. Mira qué cara. Dice, os dejo con este solecito que os entra y yo me voy al sol directamente. Y os dejo que os entre por la ventana. Bueno, en fin. Lo que puede entrar por esta ventana en la carabina de Ambrosio es lo mismo, que es nada. Pero nos hacemos la ilusión.
Seguro.
Que tampoco está mal. Lorena, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande, hasta la próxima semana.
Venga, un beso, hasta luego.
Bayern Múnich.
Against the Bayern München.
La caza a este nuevo enemigo. Y si se niegan a servir al Imperio, elimínalos a ellos y a cualquier Jedi que los pueda entrenar. Estas son las órdenes de mi maestro.
Un lindo partido. Una gran oportunidad y un gran desafío para nosotros.
Mañana, a partir de las 8:30, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Que los goles nos acompañen.
Bueno, tenemos a Sergio recogiendo ya todos los testimonios de todos vosotros, de esas veces que habéis decidido actuar guiados por vuestra serie de televisión favorita, como Carmela del Pincho, que gracias a ser una seguidora de CSI ha podido contribuir a que la policía en Sevilla esclareciese un crimen. En fin, Nelia Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
¿Qué estáis preparando para el informativo?
Bueno, pues hoy hemos conocido a primera hora de la mañana esa operación en la que la Guardia Civil ha detenido a 10 personas en Madrid y Toledo por su presunta relación con el secuestro y asesinato de un conocido empresario de la localidad toledana de Illescas. Ocurrió en 2014. Ese secuestro terminó con un final trágico, ya que tras cobrar los 80.000 euros de rescate que los raptores habían pedido a la familia de este empresario, no le dejaron en libertad, sino que terminaron ejecutándole. Todavía en la crónica de sucesos, la policía ha dado hoy un nuevo golpe a la trata de seres humanos. Ha desarticulado dos organizaciones nigerianas que explotaban sexualmente a más de 50 mujeres. Algunas de ellas eran menores de edad. Hay 30 arrestados, algunos de ellos aquí en la Comunidad de Madrid, concretamente en la localidad de Alcalá de Henares. Y en otra operación de este mismo cuerpo se ha detenido a 18 personas, en este caso acusadas de un delito de falsedad documental por amañar matrimonios ilegales para obtener la tarjeta de familiar comunitario y así poder garantizarse la residencia legal en la Unión Europea. Ya en clave política de nuestra comunidad, hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Madrid con diversas cuestiones. También se reúne el Consejo de Gobierno de la comunidad y hay junta de portavoces en la Asamblea Regional, y la crónica política nacional está marcada por esta última ronda de consultas que el Rey mantiene con los partidos. El monarca se reúne hoy con las cuatro formaciones que fueron más votadas en las últimas elecciones generales. Iremos conociendo en el Congreso de los Diputados cómo han ido yendo esos respectivos encuentros, aunque ya en el ambiente hay aire de precampaña electoral. Y todo apunta a que volveremos a las urnas después de esta ronda con los representantes políticos. Felipe VI tiene todavía un encuentro más, será con el presidente del Congreso, con Patxi López, para decirle cuál va a ser el resultado, que previsiblemente apunta a eso, a que vamos a volver a las urnas a finales del mes de junio.
Bueno, todo se andará. Muchas gracias.
Andar y ver. Hasta
Exacto,
luego.
Hasta luego, Elia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo llevamos?
Lo llevamos bien,
¿sabes cómo te veo ahí con las pantallas? Estás tan...
No, es que me hace gracia, ¿eh?
Embebido en las pantallas. Digo, le deben estar contando unas historias apasionantes.
No, la cultura del cine, de la tele, ¿no? Sí. Que hace que la gente también tenga referentes que intente llevar a su vida real.
En real, como Carmen.
Yo ahora pido que Carmela del Pincho tenga una peli o una serie.
Hombre, o por lo menos un monumento en el Parque María Luisa. Claro.
O que sea un personaje en alguna serie de estas que estén creando. Producción española también, que estén investigando.
Que le llamen. Crimen,
pues que sea Carmela del Pincho y que ella siempre acompañe a la forense con su pincho, con ese pincho con el que lleva recogiendo basura ya 28 años. Y ya quiere que se la llame así, por eso yo digo Carmela del Pincho, ¿sabes?
Bueno, pues vamos a saludar antes de ya escuchar historias.
En Facebook damos la bienvenida a Rafael Castejón Contreras. Y en Twitter a Ramón Gómez, a Alejandro, que es @alejand627930 a Emma Santiago y también a Cire Madrid, que es la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues vamos a ello.
Voy a recordar el WhatsApp, ¿vale? El 628-091-117. teléfono que podéis utilizar pues para irnos contando cositas que las vamos a ir leyendo. Voy a empezar por Facebook porque ahí nos cuenta Gema que ella de pequeña vio Dentro del Laberinto y que se hizo una estantería como la de la protagonista. Yo en el ratito que estás hablando con Lorena, que ha llegado el mensaje, he estado intentando buscar cómo es esta estantería para hacernos un poquito a la idea. Ella nos cuenta que es una estantería que tenía un compartimento para cada peluche y en el que estaba el peluche con su nombre, ¿vale? Que se la hizo el padre de una amiga, de su amiga María. Nos cuenta Gemma que es ebanista, que era ebanista.
Sí.
Y que el padre de su amiga le había hecho una caja de madera imitando una réplica idéntica, escribe, de la caja que contenía al de los Gremlins.
Fíjate, pues mira qué bonito.
hoy@ondamadrid.es.
Qué suerte tener una amiga con un padre ebanista que le podía hacer todas estas cosas.
¿Has visto?
Claro.
Sí, claro. Sí. Yo nunca he tenido un ebanista cerca.
Yo tampoco.
¿No?
No.
facebook.com/hoyenmadrid.
Adrián, WhatsApp, dice que nos escribe: yo después de ver la película Drive me motivé mucho. Dice, lo que hice fue imitar los primeros minutos de la peli en la que suena la canción de Kavinsky llamada Night Call y sale el protagonista conduciendo por la noche. Dice, me bajé la canción, me la puse en el coche, dice, y que me creo estar en la peli. Almudena en Twitter dice, mi marido y yo nos apropiamos del ídem de la película Ghost. Dice, yo siempre le digo a él te quiero y él me contesta lo de ídem.
Ah.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Será alfarería o algo? No, claro, claro, es que hay que hacer alfarería en este caso.
Dicen por aquí qué mal rollito, que hombre, pero Alex nos cuenta Facebook que su hermana era una friki de la serie Los Soprano. Y que se especializó en cocinar platos de la serie. Dice que aparecían en la serie de cocina italiana.
Ajá.
Dice que prepara los cannolis, que son pasta de harina y huevo rellena de crema de queso de Tony Soprano. Y que le quedan espectaculares.
Que le quedan muy bien.
Los cannolis a los Soprano.
hoy@ondamadrid.es.
Enrique nos pone que él imitó en el WhatsApp al señor este que dormía en directísimo. Dice, en directo a hipnotizar a gallinas. Dice, y yo hice lo mismo. Yo me acuerdo el de las cucharas, pero había uno que hipnotizaba gallinas en directísimo.
Sí, pero me ha hecho mucha gracia. Sí.
Dice, pues eso, pues aparecer en directísimo aparecía uno que hipnotizaba gallinas.
Ya.
Dice, lo hice. Dice, lo mismo en casa, pero en el lugar con las gallinas lo hizo con los canarios. Que se durmieron, pero que no despertaron jamás. Que desde ese día él no imita nada que salga por la tele.
Mató a los canarios. Por favor.
Cristina en WhatsApp nos recomienda una comedia nueva en la Fox, nos pone, que se llama El Último Hombre de la Tierra. Dice, y el prota se hace en una piscina hinchable infantil una piscina de margarita, de bebida. Dice, este verano quiere hacerme una para mí, de mojito. Dice que ya nos contará.
facebook.com/hoyenmadrid.
Lucas en Twitter dice que él se compró un sillón reclinable como el de Joey para jugar a la Play en casa, a los videojuegos.
Sí.
Y Emilio,
Joey el de Friends.
El de Joey el de Friends, sí. Y Emilio nos pone que él imitó a MacGyver, lo pone en Twitter, y arregló la cisterna del váter con un chicle.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Emilio, por
no
favor.
No dice cuánto tiempo le ha durado el arreglo, claro.
Y que avería.
Exactamente, que...
Claro, porque esto yo se lo contamos también a Pedro Caballero el jueves. Que...
¡Ay, no lo vamos!
Claro, y lo casero.
Claro, que lo metan dentro de los remedios caseros con un chicle.
Con un chicle. Es que el chicle, tendríamos que hacerle un día un homenaje, nos ha salvado muchas veces de muchas situaciones.
¿Ah, sí? A mí, que yo recuerde, ¿no? ¿A ti te ha salvado de alguna situación?
A mí sí, un chicle te saca vamos, se te rompe. ¿No te arranca el coche? El chicle. Sí.
¿Cómo que? A ver, espera un momento. ¿Cómo que no te arranca el coche el chicle?
Claro.
¿Qué haces con el chicle?
Sí, porque seguro que ha sido alguna junta de la trócola de algo, tú pones el chicle y te arranca el motor.
Ya. La dirección de este programa no se hace responsable de que cualquier oyente haga una barbaridad con un chicle, se le incendie el coche o algo por el estilo. Cierro paréntesis.
hoy@ondamadrid.es.
Luis lo confiesa, así lo pone él, confieso, escribe en Facebook, dice que ha saltado sobre charcos y que en su cabeza sonaba la banda sonora de Cantando bajo la lluvia. Y Paula dice que ella es de las que sí, que reconoce también que ha imitado el salto de Dirty Dancing con su chico en el agua. Dice, lo peor es que mi hermana, con calentadores y maillot, saltaba por la casa creyéndose la de Flashdance. Bueno.
facebook.com/hoyenmadrid.
Me gusta el mensaje que nos pone Antonio, nos escribe correo electrónico hoy@andamadrid.es porque él dice que él se declaró a su chica, hoy mi mujer, dice como en la película Love Actually. Dice
cómo,
que se,
¿cómo era eso?
Mira, que se presentó en su casa, que llamó al timbre,
bien,
que él se llevó cartulinas con letreritos, con mensajitos, y que iba pasándolas una a una. Le escribí que era la mujer de mi vida, que no me imaginaba el resto de mi vida sin ella y que me gustaría que se casase conmigo. Y dijo que sí.
Esto lo hizo Bob Dylan ya antes que la película, yo creo, pero bueno. ¿Y le dijo que sí con un cartelito o de viva voz?
No lo pone, imagino que de viva voz. Antonio, ¿cómo fue? Cuéntanos.
Que no se lo cuente.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Silvia, Facebook, dice que ella nunca había hecho tomates verdes fritos y que se le antojaron después de ver la película.
Mira,
ella nunca...
yo hice lo mismo.
¿Sí? Pues ella nos da la receta.
Pero están buenísimos.
Ella dice que ella lo que hace es cortar los tomates en rodajas, que los reboza primero en huevo, sal, pimienta, y después lo pasa por harina, ¿vale? Que luego lo calienta, pues dice que calienta 3 o 4 cucharadas de aceite en la sartén.
Sí.
Que fríe los tomates hasta que estén crujientitos y dorados. Y nada, que luego lo que hace, lo que contamos muchas veces, que deposita sobre el papel de cocina hasta eliminar el exceso de aceite.
¿Cómo se llama?
Silvia.
Silvia, si después de rebozarlas en harina, las vuelves a dar un segundo rebozado en pan rallado, también te quedan muy buenos.
Ah, mira.
No, es que yo también me puse a hacer tomates verdes fritos a raíz de un exceso de producción de tomates que no maduraron y la película.
Ajá.
Y entonces,
todo, claro.
Sí, no, es un plato muy típico en Estados Unidos.
facebook.com/hoyenmadrid.
Isabel dice que ella empezó a tejer colchas y todo lo que pasaba por sus manos después de ver la película Donde reside el amor.
Sí.
Nos cuenta que es la película, que nos cuenta la vida de varias mujeres, que sus historias, que tejen una bonita colcha, que regalan a la sobrina nieta de una de ellas.
Me gusta mucho a mí esa película.
Pues, nada, pues Isabel, ahí, a tejer. Y la verdad que la gente teje cada vez más.
Sí, ¿verdad?
Bueno.
Ya no somos bichos raros.
No,
los que tejemos.
Ah, vale. No, creía que
los y las.
Los oyentes sí. Yo les quiero mucho, pero vamos.
Son raros, dices, porque tejen.
Yo creo que. No, porque Jorge nos pone en Twitter que a él le dio por hablar balleno, como en Buscar a Nemo. Dice que eso.
Ya, eso ya es un poquito más preocupante.
Sí. Que era para sacar de quicio a su hermana.
Ah, bueno. Quería, si es para sacar de quicio a una hermana.
Hablar balleno.
Bien.
Claro.
hoy@ondamadrid.es.
¿Cómo suena el balleno a todo esto? ¿Tú?
Yo creo que era el, por lo menos en el doblaje de Anabel Alonso, era así como muy lento, ¿no? A mí me dio... No, algo así.
¿Eso era balleno?
Eso era balleno, así. No, hola, Nemo, así, ¿no? Algo así, era así, balleno.
Das miedo, compañero. Yo es que no he visto la película, pero te acabo de ver a ti. No, yo esto no lo veo. Pero no puedo dormir. A ver, ¿qué te llega por WhatsApp? Que estás ahí enredando.
Pues mira, nuestro repartidor de farmacia nos dice que a él le dio...
¿Nuestro repartidor de farmacia reparte algo realmente o solo
oye
la radio?
Reparte productos de las farmacias y oye la radio. Me parece muy bien. Claro, en los trayectos, entre farmacia y farmacia, ¿qué escucha? Onda Madrid.
Bien.
Podía escuchar otra
pues
cosa.
Pues como, no.
Por eso te
no,
digo, no te enfades.
No, al revés. Pero estoy agradecidísima. Es más, no existe otra emisora, querido repartidor.
Es más,
solo estamos nosotros.
Él, aparte, cuando le firmen el albarán y todas estas cosas, debería decir a la farmacéutica, usted ponga aquí Onda Madrid.
Es verdad. Pues mira, que vaya haciendo un poquito de campaña.
Claro.
Seguro que lo hace.
Y lo sí, seguro. Seguramente que sí, ¿sabes? Y todas las farmacias de Madrid escuchan a nuestra emisora.
Pues mira, claro que sí. Y de
aunque
paso...
yo no recuerdo radios en las farmacias.
No, las farmacias son muy sosas para esto.
Sí, perdona a todas las farmacias, farmacéuticos de Madrid, pero son muy sosos.
Normalmente las emisoras de radio suelen ser las musicales y en los supermercados y en las tiendas de ropa y tal.
Sí,
pero
es verdad.
¿No? La farmacia,
vale,
no.
Las tiendas de ropa ya no ponen la radio, ya ponen su propia playlist, como se dice, musical y
ya.
Tal. Porque antes escuchabas al
mi peluquería también.
Al locutor.
Ponen la misma playlist todo el rato, por cierto.
Las horarias, en los sitios, pero ya no ponen su reproducción de música, es verdad. Se ha perdido que la radio suene en los locales.
Pues sí, mira, no nos mató la histeria del vídeo, pero a lo mejor nos mata las playlists.
Sí, sí, es verdad.
Qué triste. Por Dios, repartidor, sigue con nosotros.
Pues eso, que él invitó al equipo A. Al equipo A.
Dice, ¿sabes su furgoneta de repartidor?
Claro.
¿O qué?
Dice, con gasolina de Zipo, un bote hermético, unos petardos y masía de fontanero. Oh. Dice que se quemó las cejas, las pestañas, el flequillo y el campo de trigales de al lado de su casa.
Todo, lo quemó todo.
Todo lo quemó, creyéndose Aníbal del equipo A.
facebook.com/hoyenmadrid.
Carla, dice que se empeñó en balleno.
¿Y esto qué es? Balleno. ¿Pero por qué hablas así?
Balleno.
Ah, esto es el balleno.
El balleno, era. Ah. Dice que su hija se empeñó en que se tenía que peinar igual que la protagonista de Los Juegos del Hambre. Dice que no veáis, dice, a la cuarta vez...
¿Y cómo va peinada la protagonista de Los Juegos del Hambre? No,
pues
lo
mira,
sé.
Pues Carlos nos dice que a la cuarta vez ya no veáis la maña que me daba yo para hacer una trenza de raíz ladeada.
Ah, ya.
Trenza de raíz ladeada.
Es verdad que las películas y las series crean mucha moda, ¿eh? Te quiero decir, en peinados,
sí, no,
en
claro.
Ropa, en ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Es verdad.
Y en hacer el cabra, claro.
También.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Vamos con otra.
Raúl en Twitter, que él dice que con sus hijos, que no han imitado la película, pero que se han hecho el tour de Harry Potter por Londres, que sus hijos son muy seguidores de la saga, de los libros y también de las películas. De peinados, Hanna nos cuenta que en Twitter también que un verano se hizo todas las trenzas del peinado de Boderek en 10, la mujer
perfecta. Pues eso,
mujer
paciencia. Perfecta. Eso sí, ya sí, es sí. Paciencia.
¿Y eso dura?
Pues hombre, supongo que una vez que te las haces, te tienes que aguantar como las rastas. Un mes, lo menos, ponte a desenredar eso, madre mía.
Y Elena nos cuenta que ella se casó con el vestido de novia de la película de Amanecer, el vestido de novia de Bella, la protagonista de la película. Dice que le encantó la espalda de ese vestido y que en cuanto lo vio dijo que ella se tenía que casar así. Pero yo no entiendo esto, ¿cómo te encanta la espalda de un vestido? ¿Esto qué es? ¿Esto qué expresa?
Pues normalmente lo que te suele gustar es la no espalda de un vestido. Es decir, cuando un vestido tiene un escote muy bonito de espalda, es decir, no tiene tela, pues te gusta el escote, a no ser de que llevase algún tipo de bordado,
entonces yo cuando
algún tubo,
alguien me
no
enseña
sé.
Un vestido, puedo decir, me encanta la espalda de ese vestido,
pues
me
sí.
Encanta tu espalda. Es que claro, a ver cómo quedo yo bien, qué digo, cómo agrado.
Pues depende, a ver, si tú tienes un vestido con una espalda que es lisa, con una cremallera, no digas nada, porque
yo
vas a
no,
quedar fatal.
No.
Si
tiene ¿qué espalda más abrigada?
Exactamente, eso bien, qué espalda más tonta, más inútil. Vale, pero si tiene un escote muy pronunciado, un poquito de gasa bordada,
¿sí?
Más transparencia, algo, un detalle de fantasía... Uh-huh. Tú quedas bien diciendo, qué vale. Bonita espalda lleva el vestido.
Lo que aprendo yo, ¿eh? Con nuestros
sí.
Oyentes cada,
ya ves.
Cada día.
Y conmigo, guapo.
Hombre, por supuesto, claro.
Claro. Has escuchado aquí hacer la pelota al oyente, te lo estoy explicando yo, compañero. Voy a estar contando.
hoy@ondamadrid.es.
Mario nos cuenta que él, de pequeños... tenía amigos o primos o algo.
Es deseable pensar que tuvo amigos. Yo
no,
lo
porque,
deseo de corazón.
Claro, se expresa en plural.
Si no hubiese tenido una infancia muy triste.
Bueno, de amigos imaginarios podemos hablar otro día.
Sí, vale.
De pequeños, pobre Mario, no. De pequeños jugábamos a tirarnos por una cuesta en bici a toda velocidad, sin tocar los frenos, a ver si conseguíamos despegar y volar como la bici de...
Pues a lo mejor era mejor que no hubiese tenido amigos pensándolo bien.
facebook.com/hoyenmadrid.
Todo sin piños.
¿Te queda algún amigo con dientes de aquella época?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Vamos con otro.
Aurora dice en WhatsApp que desde pequeña se la antojó y cuando se casó se la compró una cama con una cama de forja. Con barrotes y boliches en las cuatro esquinas.
Con chocolate de la bruja novata.
Sí, sí, sí. Me imagino, Aurora, que la cama solo se mueve cuando se tiene que mover, no cuando tú giras el boliche, ¿no? Que me refiero para un viaje. La verdad que, mira,
ajá.
Lo tenía yo eso también arrinconado
sí,
en memoria.
Sí, también.
Lo de los boliches de la bruja novata. Mira, cosas también raras que yo no me había fijado. Sonia dice en Facebook que ella no paró hasta dar con una réplica con un grifo de latón muy parecido al de la película Bajo el Sol de la Toscana. Dice un grifo, ella hace spoiler, ¿Sí? Ella destripa el final.
Pues déjalo, no lo digas. Bueno, vale. Un grifo como...
Pues en este grifo, ¿sí?, al final pasan cosas en esta película. Es un grifo... claro.
Déjalo.
De este grifo sale algo cuando acaba la película, nos escribe.
¿Saldrá agua?
No sé, lo has dicho tú, no yo. Yo no he estado en la película.
A ver, que yo no sé cuál es el final de la película, pero dice, pues dice... que sale algo de un grifo, saldrá agua. No va a salir vino, o sea, porque sería la Biblia. Las bodas de Canaán, no sé.
Bueno, en la Toscana pega que salga vino del grifo.
Claro, también, ¿no? También.
Bueno, dice que es un grifo grande, de metal, con unos labrados.
Sí.
Es el símbolo de que todo se consigue. Mira, es como una coach, Sonia. Y yo lo tiene puesto en su patio, este grifo.
El grifo, vale.
Sonia, en tu patio, ¿a través de este grifo sale algo? Claro, pues es un grifo... ¿ornamental?
¿Será ornamental?
¿O tiene algún significado? Es decir, no me refiero a alguna utilidad.
Mira qué escotilla, eso, no sé, es, eso claro. Ya trasciende el no, tema de
no,
hoy.
Pero,
ya
no, pero la mayoría grifo, no me contesta.
Pues déjale, ¿eh? Ya, luego no te contesta nadie. Respóndeme y dime, va, nadie te hace caso. Bastante que he mandado ya mi historia. Ahora encima voy a rematar. Vamos,
mira, David dice ya. Que él ha llegado, a mí, David como yo, dice que él llegó a entrenar como Rocky subiendo y bajando escaleras, que quema mucha grasa.
¿Quema grasa esto?
Sí, subir y bajar escaleras corriendo, sí.
Ya, pues mira que lo... sí, yo he decidido que voy a hacerlo también.
¿Sí?
Hace unos días, pero no era por Rocky. Era porque tengo escaleras a mano y me da, soy muy vaga yo para, para equiparme, salir a correr por el campo...
Pues nada, escaleras para arriba y para abajo.
Ya, pero ¿cansan?
Ya, que el hombre cansado es,
lo
pero...
Lo veas lo que cansa es las escaleras para arriba y para abajo. Un rollo.
Y Jorge, gracias al tema de hoy, dice que le ha venido a su mente que él tenía un profesor en el Instituto de Matemáticas que siempre cuando teníamos que despejar la X nos preguntaba, nos decía lo de venga, piensa McFly de Regreso al Futuro, la frase que decía Doc en Regreso al Futuro. Arancha, que ya ha ido a comer sándwich de pastrami al local donde se rodó la famosa escena del orgasmo de Meg Ryan en cuando Harry encontró a Sally, ¿vale? Es el Katz Deli en Nueva York y que ya pidió su sándwich de pastrami allí.
¿Y? Cero, y pues, ¿el desinfecto?
Pues no lo sé, ya. Si hizo uyuyuyuyuyu allí o no
sé.
Dando golpes encima, claro, de la mesa o no. Claro. Pilar, Twitter, me corté el pelo como Amelie.
¿Como quién? ¿Perdona?
Amelie.
Ah, como Amelie.
Amelie, pues si ella estaba guapa, pues fenomenal.
Pues bien.
Claro. Uh-huh. Alejo nos cuenta en Facebook que después de ver la película Alta Fidelidad, decidió hacerse también una selección musical. Mira, hablábamos antes de las playlists y selecciones musicales. Pues una selección musical con las canciones que marcaron mi vida y que tenían que ver con mis relaciones amorosas.
Ya. No sé yo, eso
yo a mí
sí.
No me parece esto muy ahí.
No sé.
No, muy bien, Alejo, muy muy chulo, pero...
Sí, pero la tiene todavía, quiero decir, la pone.
Tienes el casete, tienes el CD, claro.
¿Cuántas relaciones amorosas? A lo mejor es un casete de una sola canción.
No, hombre.
Hombre, yo... para llenar un casete, tienes que tener muchas relaciones que te tenido vaya... que tener, ¿eh?
Sí, sí, que te hayan motivado esas canciones. Lo que yo le digo, en mi lado de coach,
sí,
no sé si esto es avanzar hacia adelante.
Hombre, es que avanzar hacia atrás es complicado siempre.
Por eso.
Pero ¿tú por qué consideras que no?
Porque yo creo que...
Ah, porque
que
te estancas.
Te estancas.
En distintas
sí.
etapas de tu vida,
claro,
y no...
Claro, pues ya está, ya ha pasado. Esas canciones que se queden ahí.
Ya, que se queden.
Claro, que las ponga XFM o alguna emisora de estas, ¿no? Claro.
Bien,
vale. Que viven del recuerdo.
Estoy contigo, mira. Parece bien.
Mila dice que ella tuvo un novio que llevaba tatuada... La rosa de Burt Lancaster en la película La rosa tatuada.
Pues mira, qué
yo
bien.
No me acuerdo cómo era. La película sí, pero
pues
no me acuerdo cómo
era.
¿Será
una
esta rosa?
No sé, pero ahora la buscamos en internet, pero claro. Bueno, será una rosa. No sé.
Será, sí, sí.
Vale. ¿Alguna más?
Pues mira, Rubén dice que mi hermano nos pone, él es muy cansino.
Sí, dice, el hermano.
El hermano de Rubén, no tenemos el placer.
No.
Dice que siempre que hay una caja de bombones, que dice que hace la gracia de Forrest Gump, que lo de la vida es una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Pues desde aquí yo creo, me imagino que es un llamamiento a su hermano de que no vuelva nunca más pues a hacer...
Que
hacer
no sea esto. Cansino o que se haga que... político o algo.
Claro, claro.
Que por lo menos le saque un rendimiento. La digo por repetir siempre el mismo mensaje.
No, no, claro.
O por otra
claro,
cosa.
Claro, sí, sí.
Vamos con otra más.
Mira, Mireia nos pone que ella fue de veraneo a Nerja después de Verano Azul.
Uh-huh. Eso hizo mucho bien a Nerja.
Hizo mucho bien a Nerja, sí.
Exactamente, ¿no? Sí, porque todo el mundo quería ir a Nerja, todo el mundo quería ver dónde estaba el barco de Chanquete.
Es verdad, sí, sí, sí.
Dónde estaba enterrado Chanquete.
Es verdad.
Todas estas cosas. Uh-huh. Que no sé si seguirá el barco de Chanquete allí.
Yo creo que sí, yo, vamos, ¿mm? Hace tiempo que no paso por allí.
Tú también fuiste a Nerja.
Claro, pero ya. Y ya nos y hicieron también con el último de los aniversarios de la, ¿mm? De la serie, el parque también de Verano Azul, con los ¿mm? Personajes, no sé, me imagino que sí. Si alguien ha estado hace poquito por allí, por Nerja, pues que nos ponga un WhatsApp.
Que nos cuente.
O nos cuente, ¿no? Si ¿mm? Sigue
el barco por ahí, el barco, claro. Y eso, sí, seguirá, digo yo.
Que, por cierto, hace poco... No sé si lo comentamos, se comentó mucho por las redes sociales la portada que se había rescatado de la revista Super Tele, creo que era, cuando nos recordaba que antes, es decir, ahora estamos siempre con lo de no destripar los finales, que estábamos tal...
Chanquete ha muerto 3 capítulos antes de que se muriera.
Y se anunciaba antes, atención todos, que dentro de 2 semanas muere Chanquete, ¿no? Para que la gente lo viese y no se lo perdiese.
Pero esto,
claro.
Esto lo siguen haciendo, y me parece muy mal, algunos concursos de televisión.
Cuando se llevan los botes.
Exactamente, fatal. Me parece muy mal, porque ya no veo nada hasta... ¿Para qué? Si ya sé que no se lo llevan. Y el día que se lo llevan, ¿para qué? Si ya sé que se lo van a llevar.
Es verdad, ahora se utiliza mucho eso.
Es verdad,
cuando alguien
pues
va a llevarse los botes estos millonarios de los
pues
concursos.
A mí me parece que es contraproducente y disuasorio. Yo cuando me dicen que alguien se ha ganado, digo, pues no lo veo. Porque no tiene ninguna emoción.
Tú te enfadas, nadie te saca de tu enfado,
pero muy mal.
Te enfurruñas.
Sí, sí, porque a mí los concursos de televisión me gustan. Uh-huh. Sí, mira, soy yo aficionada. Pero cuando sé que no va a salir el bote, o si va a salir el bote, y lo sé todos los días, porque cuando no apareces que no, y cuando apareces que sí...
Es verdad, claro, la filosofía es esa, y pues no sé si va a haber concurso, porque como no han anunciado los telediarios que se lleva el bote, pues no lo
qué?
Veo.
No se lo van a llevar. No, y el día que lo anuncian digo, pero ¿para qué? Sí, ya se lo llevan. Nada, muy mal, muy mal, muy mal los programadores de televisión con los concursos. No me gusta nada. En fin, que ya está, que ya ha bajado Paloma Ferre, que llevamos 2 horas aquí haciendo tiempo, porque... Pesada como ella sola. Es un plomo
derretido. ¿Y qué tal con el programa?
Bueno, pues estaba en el programa de Inmaculada Galván, Madrid contigo esta mañana. Y nada, hemos estado con una de nuestras madrileñas que ha entrado por Skype desde Glasgow, porque es Glasgow, el gran programa de Madrileños por el Mundo de estreno que tenemos esta noche. A partir de las 10:30, no me lo pregunten más.
Pero a ver...
10:30... Primero va,
yo creo
que deberías
negociar algo con los responsables del fútbol algo. Pero ¿por qué ponen todos los partidos
es que tenemos
en martes
ya, qué
y en tu hora?
Qué horror. Esto
o a lo mejor, ¿por qué pones tú el programa siempre en los martes y en la hora del fútbol?
Es que, yo claro, soy fácil de convencer, ya lo sabéis. A mí me dan otro día y no pasa nada. Pero efectivamente, Madrileños tiene esa cruz, compite con la Champions. Y estamos todos emocionados con el fútbol.
Chica,
hoy especialmente, porque juega el Madrid. Pero justo cuando acaba el partidito del Madrid, ¡cling! En Nosotros entre Madrid tenemos ese gran estreno de Madrileños por el Mundo, Glasgow.
Y tú sudando para que no haya prórroga ni nada.
Bueno,
claro,
madre mía,
ahí,
no me acordaba de la prórroga. ¿Puede haber prórroga?
Oye, que lo siento.
Juanjo.
Hoy no hay prórroga. No.
La semana que viene me dice Juanjo que puede tener prórroga.
¿Y la semana que viene también lo vas a poner el martes?
Hombre,
¿otra vez?
Y la semana que te pide el Atleti.
El Atleti, madre mía. Y yo sí que sufro, porque yo soy del Atleti, os lo tengo que decir. Y sufro muchísimo con el Atleti. Pero me voy a... Tengo una revancha buenísima.
¿Ah, sí?
Yo, pensada.
A
sí.
ver, pues cuéntame.
Porque
pero cuéntame...
vamos a unir fuerzas, chicos. Vamos a pensar que ocurre el milagro que llega a la final el Atleti y el Real Madrid. Eso puede ser un momentazo, que es en Milán. ¿Y qué está haciendo Madrileños por el Mundo?
¿Qué?
Pues estamos preparando Madrileños por el Mundo Milán. Con la sana esperanza de que lleguen nuestros 2 equipos madrileños, que ya ocurrió otra vez, ¿no?
Sí.
Bueno, Lisboa, ¿no?
Sí, en Lisboa.
Pues estamos ahí preparando eso y luego nos vamos a hacer un Madrileños por el Mundo Lepanto, que nadie sabe dónde está, pero con eso de que ahí el pobre Cervantes
¿dónde
perdió,
está?
La
Lepanto,
movilidad,
¿verdad?
Perdió la movilidad de la mano, pues
hombre,
estamos
perdió
ahí.
La mano.
Bueno, no, la mano la seguía, o sea, la mano
teniendo,
físicamente
pero un poquito,
la tenía, lo
sí.
que no podía era moverla. Yo pensaba que efectivamente eso del manco de Lepanto venía porque no tenía mano, pues la tenía, pero no la movía el pobre hombre. Bueno, pues donde fue esa batalla tan brutal, porque hemos estado ahí documentándonos y es que fue la batalla más importante naval de la historia, con 100.000 soldados que eran dirigidos por un chaval de 24 años que consiguió ganar la famosa batalla de Lepanto. Y ahí es, y bueno, la gente que sobrevivió a eso eran superhéroes del espacio, vamos. O sea que Cervantes, además de ser un crack escribiendo, era un tío fuerte, porque para aguantar aquello, tela. Pues Lepanto está en Grecia.
Sí.
No se llama ahora Lepanto, ojo, ya lo desvelaremos luego, porque no me acuerdo el nombre. ¿Eh?
Bueno.
Y... Bueno, ¿eh? Eso ya lo vamos a desvelar un poquito después de la publicidad, ¿no? Que me está diciendo
no
es que
publicidad,
no vamos a, no, que no vamos
es
al
que llega el informativo, claro, con lo cual
ya lo
mira,
sabía
doble
yo.
Motivo para
me
poner
da tiempo
aquí
a verlo por internet. Gracias.
Puntos suspensivos.
Adiós.
Llegan las noticias, enseguida volvemos con Paloma Ferre.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La juez que investiga la muerte de un hombre ayer en la A3 tiroteado presuntamente por un guardia civil ha pedido un informe psicológico del supuesto agresor que llevaba un